Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maribel Martínez. Soy originaria de México, del estado de Oaxaca, y como el tema dice, ¿verdad? Amor de madre, soy una madre. Para darles un poquito de introducción de lo que voy a hablar es, les voy a introducir como cuando tenía yo 15 años, entré a la preparatoria. Conocí al que iba a ser mi pareja, ¿verdad? Por cuestiones diferentes, ¿verdad? Nos separamos, perdimos contacto por unos años, pero unos años después volvimos a contactarnos, nos conocimos, o creíamos conocernos, y yo tenía casi 21 años cuando me dijeron, estás embarazada, ¿verdad? Yo no sabía qué hacer, hablé con el que era mi pareja y decidimos casarnos, ¿verdad? A los pocos meses nació mi hijo. Mi hijo nació en 13 de diciembre de 1997. A los 10 días de nacido de mi hijo, decidimos ir a Oaxaca. Entonces, por cuestiones de trabajo, mi pareja no pudo ir con nosotros. Yo agarré a mi hijo y me fui a la casa de mis papás, ¿verdad? A pasar unos días con ellos. Esos días se convirtieron en meses, 8 meses para ser exactos. En esos 8 meses, pues yo tuve que empezar a trabajar, ¿verdad? Afortunadamente mi familia tiene un negocio propio, entonces pues yo empecé a trabajar en el negocio de la familia, que pues para mí no fue difícil, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar desde los 8 años, entonces para mí fue fácil y hasta cierto punto fue algo bueno, porque yo podía pasar tiempo con mi bebé. No era que tenía que ir a trabajar a otro lado y dejar a mi bebé, ¿verdad? Entonces yo podía tener a mi bebé siempre. Mi pareja en ese entonces continuaba trabajando en otro estado, ¿verdad? Perdón, al slide 4, por favor. Teníamos unas slides ahí. Cuando mi bebé tenía 8 meses, que está ahí, mi pareja me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Mi abuelita acaba de fallecer y mi tía que vivía con ella está muy triste y necesito que vayas a verla. Entonces, llegó el tiempo de salir de la casa de mis padres, agarré a mi hijo y me fui para la Ciudad de México. ¿Verdad? Sin conocer a la familia ni nada, allá fui. Llegamos a México y estuvimos ahí por un año y medio. Un año estuvimos ahí, ¿verdad? Mi pareja estaba viviendo con nosotros, estábamos otra vez juntos y todo iba más o menos normal. En el tiempo en que llegué a México, llegué a una situación que cambió mi vida completamente, ¿verdad? Yo vengo de una familia en Oaxaca que mi padre es ateo, mi madre es católica. Y mis hermanos y yo crecimos sin ninguna religión, sin creer en nada, ¿verdad? Cuando yo llego a México, llego a una familia cristiana, ¿verdad? Todos ellos cristianos. Por lo consiguiente, a la semana de estar viviendo en México, llegó el pastor de la iglesia donde se congregaban ellos y me presentó el evangelio. Yo acepté al Señor. Realmente no fue algo que que yo pueda decir lo acepté porque me nació o me lo acepté, sino yo lo acepté porque yo iba a esa casa, yo estaba viviendo con ellos, entonces para mí fue como un deber, ¿verdad? Entonces acepté al Señor, empezamos a ir a los servicios todos los domingos como familia y todo iba más o menos bien, ¿verdad? Cuando de repente mi pareja me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir para Canadá, voy a ir por un mes y vamos a ver si hay posible trabajo, ¿verdad? Él se vino para acá, para Vancouver, y a los 15 días que estaba acá, me llama por teléfono otra vez y me dice, compra tu boleto y te vienes con el niño, aquí los voy a esperar. Las 5, por favor. Ese es cuando llegamos a Canadá, ¿verdad? Ese fue el segundo día que estuvimos aquí. Llegamos a Canadá, empezamos a ver las cosas. Y a los pocos meses de estar aquí, yo empecé a buscar, pues, cómo podía comunicarme, ¿verdad? Yo venía sin hablar absolutamente nada de inglés, como me imagino que todo mundo viene. Y afortunadamente encontré una persona que me dijo, vamos a un centro comunitario, ahí hay food bank y te van a ayudar. Entonces fuimos, yo empecé a tratar de comunicarme, para mí, yo pensaba, estoy pidiendo clases de inglés, alguien me dijo, sí, y me pusieron en una clase donde aprender a cómo cuidar niños. No era lo que yo estaba buscando, pero podía practicar el inglés, así que me quedé ahí. A los dos meses creo que fue, empezamos las prácticas, lo que eran las prácticas, ya a trabajar directamente con niños. Entonces, había un programa en ese entonces en el que yo podía, en esas prácticas yo podía ganar dinero, ¿verdad? Entonces yo estaba, podía practicar el inglés, estaba haciendo un poquito de dinero, podía tener a mi hijo conmigo, era una buena situación para mí, ¿verdad? Al poco tiempo ellos les gustó cómo trabajaba yo y me mandaron hacia otro centro comunitario, ¿verdad? Donde tenían como partnerships y ahí me dieron un contrato para trabajar directamente con un niñito, ¿verdad? Ya en uno a uno, ¿verdad? Un contrato que ya era a $12 la hora, que en ese entonces era muy bueno, ¿verdad? Y así fue como yo empecé a meterme más a trabajar con niños. También eso me ayudó mucho porque mi pareja y yo teníamos ya problemas, ¿verdad? Ya no era la familia, sino ya teníamos problemas, ¿verdad? Y en ese entonces, a pesar de que teníamos problemas, nos seguíamos comunicando, nos separamos, pero seguíamos en contacto, ¿verdad? Cuando mi hijo cumplió 2 años y medio, cuando tenía aproximadamente 2 años y medio, fue el tiempo, ¿verdad? Llegó el momento en que me dijeron, mételo a preschool, ¿verdad? Entonces, a mí me convenía porque yo tenía que ir a trabajar y pues el niño podía estar con otros niñitos y divertirse, ¿verdad? Cuando él entró al preschool, que era en el mismo lugar donde, en el mismo centro comunitario donde yo trabajaba, ¿verdad? Entonces, la que era mi coordinadora en ese entonces, se me acercó un día y me dice, quiero decirte que he observado a tu hijo y creo que tiene autismo. Yo me le quedé viendo y le dije, ¿qué? ¿Verdad? Para mí era una palabra completamente nueva. Yo no sabía qué significaba eso. Yo no sabía jamás en mi vida lo había oído, ¿verdad? Ella me dio unas hojas para leer, un poco de información, pero en ese entonces mi inglés todavía no estaba al nivel que se necesita para comprender algo así, ¿verdad? Lo primero que le dan a uno son términos médicos para leer y cosas así, entonces mi inglés no estaba en ese nivel, ¿verdad? En esas hojas que ella me dio, estaba la definición de lo que era autismo, estaba lo que implica, ¿verdad?, que una persona tenga autismo, todos los síntomas, todas las limitaciones que una persona con autismo puede tener. Medio lo entendí, medio no lo entendí, ¿verdad? Pero lo que sí hice fue llamar al papá de mi hijo, decirle esto y esto está pasando. Él me preguntó, ¿estás segura? Le digo, pues, eso es lo que me dijeron, ¿verdad? No estoy segura, pero eso es lo que me dijeron. Él se dio a la tarea también de buscar más información, me trajo más información. Pero entre más leía yo esas hojas y entre más veía yo a mi hijo, yo decía, todo mundo está equivocado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este chiquito, que era tan perfecto para mí, podía tener algo así, algo tan terrible, ¿verdad? Pero mi coordinadora también me pidió permiso, ¿verdad? Me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que unos doctores vengan a verlo, lo van a observar, le van a hacer unas pruebas y vamos a ver qué realmente está pasando. Entonces yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues es algo que le va a ayudar, ¿verdad? Los doctores vinieron a verlo, le hicieron sus pruebas, todo eso, hablaron conmigo, como pude, me expresé. Y los médicos dijeron, sí, sospechamos que el niño tiene autismo. Pero como el niño tenía 2 años y medio, no era posible en ese entonces que le pudieran dar un diagnóstico formal, ¿verdad? Entonces me dijeron, vamos a poner su expediente en Sunny Hill, que es la organización que se encarga de hacer todos los diagnósticos a los niños con discapacidades, ¿verdad? Incluso también me dijeron, ponte en contacto con una terapista de lenguaje para que empiece la terapia lo más pronto que se pueda, y eso le va a ayudar al niño. Así que así lo hicimos. Entre todo ese proceso pasaron aproximadamente 6 meses. En esos 6 meses yo trataba lo más que podía de aprender qué es el autismo, de ver qué puedo hacer. Yo dije, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a curarlo? ¿Verdad? Pero entre más yo leía, más se me desgarraba el corazón, ¿verdad? Porque después de que te dan toda esa información de todos los síntomas y todo eso, lo primero que te dicen también es, el autismo no tiene cura. Es algo que te dura toda tu vida y no tiene cura, ¿verdad? A pesar de todo eso, yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Empecé a tomar cursos intensivos acerca de lo que es el autismo. Empecé a tomar cursos intensivos a ver qué podía yo hacer. ¿Verdad? Necesitaba hacer algo por mi hijo. Las 6, por favor. Gracias. Todo lo que saqué es la definición. El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro autista, ASD por sus siglas en inglés. Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más común en los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. se presenta en cualquier grupo racial, étnico, social, y es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. También está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde muy leves hasta muy severos. La 7, por favor. Como dije, nadie sabe qué es lo que causa el autismo. Ahí está mi hijo haciendo trenes con sus marcadores, ¿verdad? No le gustaba dibujar, le gustaba ponerlos en línea. Y todo lo que encontraba era en línea. Hasta el día de hoy no hay cura para el autismo. Simplemente se le puede ayudar a las personas, pero no hay cura. Para cuando el año 2002, y ya mi hijo ya tenía 4 años y medio, entonces fue formalmente diagnosticado. Después de lo que fueron días enteros de exámenes, cuestionarios y citas con doctores, nos dieron la confirmación que efectivamente era autista, es autista. Otra vez me dieron más información. Páginas y páginas de información para leer, y nos dieron la recomendación de darle Ritalin, que es una droga que en ese entonces era muy común darle a los niños con autismo y con otros problemas neurológicos. Ahora sabemos que el Ritalin no es nada bueno, mucho menos para los niños, causa mucho daño, no lo hagan. También me dieron la noticia de que quizás él no llegaría a hablar, de que posiblemente no sería capaz de vestirse él solo, de que no podría bañarse él solo o valerse por sí mismo en cualquier área, ¿verdad? Los doctores me dijeron, posiblemente no llegue nunca a verte a los ojos ni llamarte mamá. Y posiblemente requiera a una persona que le esté cuidando toda su vida. ¿Verdad? Cuando le dicen eso a uno, pues, el mundo literalmente se le viene abajo. ¿Verdad? Es muy duro para una madre escuchar que su hijo no va a poder valerse por sí mismo. Ese día llegué a mi casa exhausta, ¿verdad? Desolada. Era demasiada la información y nada era positivo. Me sentía sola y estaba sola, ¿verdad? Sin pareja, con un niño que posiblemente nunca se iba a poder valer por sí mismo. Realmente no sabía qué hacer. Y para ese entonces también acababa de ser aceptada para entrar al college, para poder ser una educadora formal, una Early Childhood Educator. So, tenía buenas noticias, pero a la vez también tenía malas noticias. Era duro, ¿verdad?, estar en esa posición. A raíz del diagnóstico de mi hijo, se tomó la decisión de ponerlo en un daycare, tiempo completo, para que pudiera socializar con otros niños. Se le daba terapia de lenguaje por medio del sistema médico, se le daba terapia de lenguaje una vez cada 15 días. Y por medio privado le conseguí lenguaje de terapia una vez a la semana. Con todo esto, las terapias eran intensas y al mismo tiempo, parte de todo, para que las terapias funcionen bien, los papás tienen que, o las personas que viven con los niños, tienen que hacer una parte mayor de todo esto. Así que, la próxima, por favor, me di a la tarea de practicar con él, ahí estamos practicando cómo hacer taquitos con la lengua. las personas con autismo son muy visuales. A ellos no puedes decirles, ¿sabes qué? Esto se hace así y así, así. A ellos tienes que enseñarles paso a paso qué hacer. Y es así como lo aprenden. Por mucho tiempo yo fui Maribel, porque las demás personas pues me llamaban Maribel. Entonces él no pensaba que yo era mamá, no pensaba, él decía, no, ella es Maribel. Y por mucho tiempo también fui Maribel Martínez. Ya. También se le daba terapia ocupacional una vez a la semana para que él pudiera reconocer todas las emociones que él tenía, que nosotros es algo innato que tenemos y podemos decir estoy enojada, estoy contenta, ¿verdad? Para ellos hay que enseñárselo todo eso. También parte de todo ese procedimiento fue cambiarle su dieta. Le cambié su dieta por una dieta que sin cafeína, que es una proteína de la leche y sus derivados. Entonces él se la cambié, le daba yo leche de soya o todo era de soya en ese entonces. También le cambié lo que es el gluten, todo lo que son las harinas, ¿verdad? Esta dieta le ayudó para poder modificar su behavior, su forma de ser, su comportamiento, gracias. Sí. Todo iba bien hasta que me encontré con la resistencia de la gente que nos rodeaba. Empezó por el daycare. Me acuerdo muy bien de eso. Una maestra se me acercó, me dijo, ¿por qué le cambiaste la dieta? Eso no es bueno para tu hijo, le va a hacer daño. Yo dije, no, esto le va a ayudar a mi hijo y tú tienes que dársela. Yo te proveo todos los alimentos y lo único que tú tienes que hacer es darle la comida. Esta persona estaba muy en contra de eso y me acusó, tú quieres matar a tu hijo. Otra vez yo le dije, no, esto le va a ayudar a mi hijo, tienes que dárselo. Y la reacción de ella fue, si tú le sigues dando esa dieta a tu hijo, yo voy a llamar a Social Services para que te lo quiten, porque le estás haciendo daño a tu hijo. Gracias a Dios, yo contaba con el apoyo de mi supervisora, yo contaba con el apoyo de otras maestras, y seguimos adelante con la dieta. Que la dieta le ayudó mucho. Poco a poco pudimos observar, ¿verdad?, que los episodios emocionales que él tenía iban disminuyendo, que ya había contacto a los ojos, que ya empezaba a decir unas cuantas cositas. Y finalmente dijo, mamá. para el año... En todo este proceso, perdón, hubo un tiempo en que mi pareja y yo decidimos volver a vivir juntos por el niño. Vivimos juntos por aproximadamente 2 años, pero en el año 2004, yo tenía 27 años, decidimos separarnos completamente porque no estaba funcionando. Teníamos demasiados problemas. Y para mí era demasiado la escuela, el trabajo, tiempo completo, el niño, las terapias y aparte tener problemas con él. En ese momento hablé con él y le dije, ¿sabes qué? No, esto no es posible, es demasiado. Y nos separamos. Aún así teníamos contacto, no fue algo malo hasta cierto punto. Pero ya no estábamos juntos. A mí me faltaban 2 meses y medio para terminar mis estudios. Seguía trabajando tiempo completo. El niño seguía con todas sus terapias, que eran algunas los sábados, porque a mí no me quedaba otro tiempo, otro espacio más que los sábados para para poder llevarlo, ¿verdad? Él tenía sus terapias hasta la 10 y Granville. Y nosotros siempre vivimos aquí en el lado este, east side de Vancouver. Entonces, a la siguiente, por favor. Así que, cuando me gradué, fue un gran descanso para mí. Ya no tenía que ir a la escuela en las noches. Ya podía, cuando salía de trabajar, podía ir a recoger a mi hijo e irme a casa. Ya no tenía que dejarlo con otra persona para que lo cuidara hasta las 10, 11 de la noche. ¿Verdad? Que es cuando regresaba de la escuela. Pero como ya no estaba yo tan ocupada, caí en la realización de que estaba cayendo en una etapa de depresión. ¿Verdad? Lo único que me hacía levantarme en esos días era porque yo sabía que había un pequeñito ser, una pequeña personita que dependía de mí. Yo no podía quedarme, a mí yo quería quedarme encerrada en mi casa, pero yo no podía quedarme encerrada porque había alguien que necesitaba comer, que necesitaba atención, que necesitaba terapias, ¿verdad? Que necesitaba salir. Pero aún así yo me sentía demasiado agotada, lloraba demasiado por las noches, ya no sonreía, ya no era yo, ya no sonreía, ya solamente salía de mi casa para recoger a mi hijo, nos íbamos a la casa, le daba yo de comer, lo ponía yo a dormir, a veces jugaba yo un poquito con él, a veces ni eso, ¿verdad? Los fines de semana nos quedábamos encerrados en la casa. A mí me entró pánico en esa época. Me entraba pánico, yo no quería ni siquiera decirle hola a los vecinos. Yo solo quería estar encerrada en mi casa. Y solo salíamos para comprar comida, porque el niño tenía que comer. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Así pasé por 2 años. 2 años de encerramiento, 2 años de angustia, 2 años de, hasta cierto punto, de estar asustada. Yo no quería hablar con nadie, yo sentía que todo el mundo me observaba, yo no quería. Por eso es que decidí poner este slide, dice: resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Lo que me ayudó a mí a salir de esta depresión fue el que finalmente mi hijo comenzó a hablar bien a los 5 años. Y ya cuando tenía 6 años, él ya estaba listo para entrar al kinder. Lo dejé un año más en el daycare por lo mismo, porque no estaba hablando. Pero cuando él cumplió 6 años, él estaba listo. Fuimos al kindergarten, lo inscribí en la escuela, todo bien. Una clase regular, todo bien. Pero cuando empiezan las clases, me mandan a llamar y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo es mejor que lo pongamos en una clase de especial, porque para que él tenga más ayuda, para que él pueda estar con niños de su propia condición. Me le quedé viendo al director en ese entonces. Y le dije, no, lo que le va a ayudar a mi hijo es que esté en una clase regular, porque eso es lo que él va a observar. Él va a observar otros niños que van a hacer sus trabajos y él va a observar otros niños que van a comunicarse unos a otros y con los maestros. Y me dijeron, no hay recursos necesarios para que tu hijo pueda estar en una clase normal. Le pregunté, bueno, ¿cuáles son los recursos necesarios? Y me dijo, tu hijo requiere de una persona especial que esté con él todo el tiempo. Y le dije, bueno, pues dale una. Me dijeron, no hay recursos, no hay el dinero suficiente para que tu hijo tenga a esa persona especial. En ese entonces, yo ya estaba, ¿verdad? No, vamos a hacerlo, vamos. Y hablé con mi supervisora. Mi supervisora me dijo, sí se puede. Vamos a hablar con la directora del Ministerio de Children y Familias. Vamos a hablar con la directora del School Board. Vamos a hablar con los políticos, el MLA, que es la representante de la Asamblea Legislativa en el East Side, ¿verdad? Creo que en ese entonces era Libby Davis o Jenny Pond, algo así. Yo le pregunté, ¿cómo? Yo quería pelear por mi hijo, pero no me sentía realmente con el vocabulario capaz de ir a hablar con todas esas personas. Y mi supervisora, gracias a Dios, me dijo, yo te ayudo. Así que escribimos cartas, fuimos a reuniones, y finalmente conseguimos que mi hijo tuviera una persona asignada para él. Una persona que se le fue asignada y les dije, yo necesito que ustedes me prometan que esa persona lo va a seguir hasta que él salga de sus estudios. Y me dijeron que sí. Esa persona que le asignaron lo siguió desde el kindergarten hasta que salió de la secundaria. Yo estaba feliz, ¿verdad? Habíamos logrado algo. Pero, como todo, nada es felicidad, no todo es felicidad. Entonces empezó a desarrollar problemas dentales. Pasamos por un proceso de 6 cirugías dentales, en las cuales una de esas veces que antes de su cirugía le dio una infección interna en la parte de un diente y se le hizo un absceso tan grande que tuvimos que ir al hospital, estuvimos ahí por 5 días y el médico me dijo, si lo hubieras dejado en tu casa una hora más, el niño hubiera perdido su ojo. Eso fue bien fuerte. Después de eso tuvimos un caso súper feo de chickenpox, de varicela. Se me llenó de varicela por todos lados y otra vez nos quedamos encerrados en la casa por 10 días. No pudimos salir, no podíamos. Gracias a Dios teníamos algunos amigos que pasaban a dejarnos comida, ¿verdad? Y eso fue una bendición. Ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que el Señor no nos abandona. Que a pesar de que nosotros nos alejamos, el Señor no nos abandona. Siempre pone personas adecuadas, ¿verdad?, que nos van a apoyar, que nos van a ayudar. Con el paso de los años, mi hijo pasó de ser un niño que no hablaba, que era solitario y que no podía comunicarse, pasó a ser un niño que le encantaba ir a la escuela, que tenía un mejor amigo, ¿verdad? Que andaban siempre juntos y este niño lo ayudaba y le mostraba cosas y mi hijo era feliz. Le apasiona dibujar hasta este día. Disfruta mucho de las salidas y le encantaba participar en las obras de teatro. Y le encantaban los recitales. Tengo por ahí un video que están cantando las canciones de Navidad. Yo estoy hasta el balcón allá y mi hijo está, ¡mamá! Le encantaba hacer eso. Con todo eso, con las ayudas de sus terapias ocupacionales, de lenguaje, que seguían siendo los sábados, con su dieta y todo, él pudo terminar su primaria en una clase regular, ¿verdad? Dos veces le dieron reconocimientos, ¿verdad?, por su esfuerzo, y eso fue algo, cuando él salió de la primaria, fue algo muy, muy, muy importante para mí, ¿verdad? Y empezamos a hacer planes para que empezara a entrar, que entrara a la secundaria. Pero entonces, mi hijo, siendo mi hijo, empieza: mamá, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Como pude, le expliqué: bueno, la mujer es así, así, el hombre es así, así. Me dice: bueno, ¿y por qué tienen hijos? Y empezó a hacer preguntas un poquito más dificilitas para mí para poder contestar, ¿verdad? Me entró pánico. Empecé a buscar ayuda con amigos, compañeros de trabajo. Tú eres hombre, tú me puedes decir cómo le puedo decir a mi hijo. Pero no era eso lo que él necesitaba, ¿verdad? En ese entonces yo pensé, bueno, quizá necesitemos un cambio. Quizá necesita más familia alrededor, ¿verdad? Entonces tomé la decisión de irme a México, de regresar a México. Así que regalé todas mis cosas, empaqué dos maletas, agarré a mi hijo y nos subimos a un avión y llegamos a México. Al llegar a México, a los pocos días empezaron los problemas, ¿verdad? Llegamos con la familia. Ya era diferente, yo llegué solo con un niño, no marido. Y empezaron las dificultades porque no había aceptación, ¿verdad? Yo llegué a México con tantas cosas que había logrado para mi hijo aquí, y yo dije, allá la voy a hacer. Y llego y primero me preguntan, ¿qué le pasa a tu hijo? Y yo empiezo, ¿verdad? Tiene autismo, él puede hacer esto, pero no puede hacer aquello, y le vamos a ayudar. Y cuando entre a la escuela, le vamos a conseguir una persona que lo ayude y que lo siga. Y me dicen, aquí no hay eso. Aquí, si tú quieres eso, te va a costar un ojo de la cara. Y también empezaron los reproches, ¿verdad? Empezaron a decir, tu hijo está bien, tú estás loca. Todo está en tu cabeza. Tú eres la que no quieres que el niño sea un hombrecito. Tú eres la que no lo controlas. No quieres que hagan las cosas por sí mismo. Y llegó a ver a alguien que dijo, yo te lo voy a componer. Le vamos a dar unos cuantos golpecitos y te lo vamos a componer. Mi corazón de madre dijo no. Mi corazón de madre dijo, a mi hijo no me lo tocas. Empezaron problemas más fuertes. Mi hijo ya no, bueno, ni él ni yo, ya no hablábamos, ya no sonreíamos, ya no platicábamos. Y dije, bueno, no, esto no es normal. Y le dije a mi hijo, vamos a ir de regreso a Vancouver. Mi hijo inmediatamente dijo sí. ¿Verdad? Él llegó a sentir toda esa negatividad que había. Nos regresamos a Vancouver, agarramos nuestras dos maletas y nos regresamos, ¿verdad? Y empezamos de nuevo. Pero cuando yo decidí, ya había hablado con él y dije, ¿nos vamos? Yo dije, yo no puedo irme así nada más. Y me acordé del Señor. Hice una oración. Le pedí al Señor, Señor, perdóname. permíteme regresar a Vancouver con mi hijo. Y el Señor en su infinita misericordia respondió y nos permitió regresar. Estando ya aquí, a la semana, fui al lugar donde había yo dejado mi trabajo y todo, y me dijeron, sí, no te preocupes, aquí está tu trabajo, no el mismo, porque yo en ese entonces ya era la supervisora del daycare. Me dijeron, no vas a regresar al mismo trabajo, pero aquí está el trabajo. Empecé a trabajar tiempo completo, mi hijo entró luego a la secundaria. Me dijeron, sí, no hay problema, es octubre, no importa, el niño entra. Les dije, él tiene autismo, necesita una persona que lo siga y que le apoye. Me dijeron, no hay problema, aquí está. Y conseguimos todo eso. Pero en la oración que yo había hecho, yo también había dicho que quería regresar al Señor, que quería regresar a la iglesia, que quería conocer más del Señor. Y gracias a Dios, siempre hubo una amiga muy especial que siempre me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces cuando yo regresé, ella me dijo, vamos a ir a la iglesia. Y yo le dije, sí, vamos a ir a la iglesia. Eso fue hace 5 años y aquí estamos. Gloria a Dios. Ahora ya doy gracias a Dios y ya puedo decir, fue el Señor el que nos guió y nos cuidó y nos hizo pasar por todas esas cosas por las que tuvimos que pasar para poder estar aquí y ahora poder estar hablando con ustedes. Mi hijo terminó su secundaria. Ahora ya tiene 19 años, mi hijo tiene 19 años ahorita. Mi hijo ya cursó un semestre en el college, ¿verdad? Amén. Y actualmente está en un programa especial para encontrarle trabajo. Él quiere trabajar. Todo eso no hubiera sido posible sin el Señor. La otra, por favor. Como conclusión, en todos estos años, mi hijo me ha enseñado mucho más de lo que yo le pude haber enseñado a él. Él me ha enseñado a entender que el amor de madre es algo que va más allá de todo. El amor de madre es algo que te ayuda a superar obstáculos. El amor de madre es que te ayuda a levantarte en las mañanas cuando no tienes ganas. El amor de madre es que vas a pelear por esa persona especial que lo va a seguir toda la vida, toda su vida en la escuela. Que el amor de madre es que vas a pelear hasta con tu propia familia para decir, a mi hijo no me lo vas a tocar. Él me ha enseñado tantas cosas y me ha enseñado a creer en mí, ¿verdad? Me ha enseñado en mi intención yo de enseñarle a él que es bueno tratar cosas nuevas. Al mismo tiempo me ha enseñado él a mí que yo también tengo que tratar todas esas cosas nuevas antes de poder decirle a él que puede hacerlas. Y un ejemplo claro es que él, cuando yo le dije, tienes que servir en la iglesia, tienes que hacer algo en la iglesia para apoyar la iglesia, yo le dije, hablando con algunas personas, yo le dije, puedes ayudar en el ministerio de video, porque a ti te gustan las cámaras, a ti te gustan las películas y todo eso. Las primeras 2 semanas yo me sentaba allá, y él tenía su cámara acá, pero él, en lugar de enfocarse en el trabajo de la cámara, él se enfocaba en mí. ¡Aquí estoy! Eso me ayudó a comprender a que, bueno, si yo le estoy diciendo a él que él tiene que ayudar en el ministerio, quizás yo también tengo que ayudar en el ministerio. Así que últimamente no me han visto porque estoy allá arriba con la computadora lidiando, ¿verdad? Es algo que siempre uno tiene que tomar en cuenta como padre, ¿verdad? Que si uno quiere enseñarle algo a sus hijos, uno tiene que poner el ejemplo, siempre, ¿verdad? Y tratar de ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. ¿Me puedes poner la número dos, por favor? Dice, un hijo es un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos y de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles el mejor ejemplo. Eso es muy cierto, ¿verdad? Nosotros somos el primer ejemplo y la más grande influencia en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos desde chiquitos nos están observando y están haciendo exactamente lo que nosotros hacemos. Y yo en este día quiero decirles a todos ustedes que yo todo esto no lo hubiera logrado sin la ayuda del Señor. Que a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de todos estos eventos que han pasado en nuestras vidas, sin la ayuda del Señor, si nosotros no hubiéramos estado agarrados del Señor, y ahorita ya lo comprendo, los primeros años no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero ahora yo entiendo que si uno no se agarra de las manos del Señor, uno puede caer demasiado bajo. Y no hay necesidad de eso. Uno puede ser madre soltera, uno puede perder a un hijo, uno puede tener a un hijo especial, como en mi caso. Uno puede perder a una pareja, pero uno no está solo. Uno se puede agarrar de la mano del Señor. Uno puede hincarse y puede orar y el Señor va a responder. Gracias, hermanos.
Muchas gracias, hermana Maribel. Bueno, ya escucharon un testimonio de coraje, un testimonio de fe y de sacrificio también, porque Maribel pues quedó sola a los 27 años. Y pues entre las cosas que conversamos, obviamente no quería traer a la familia a una persona que no entendiera la condición de su hijo. Y esa frase que es tan común que le decimos a nuestros hijos, hasta el día que seas madre te vas a dar cuenta, ¿verdad? Hay que ser madre para conocer todas esas cosas. Muchas gracias por abrir su corazón, Maribel. Gracias por contarnos este valiente testimonio que nos abre también el entendimiento a todos nosotros para comprender cosas que a simple vista no se explican por sí solas, ¿no es cierto? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Maribel, de Daniel, por ese valiente testimonio que nos enseña a nosotros y a todas aquellas madres que nos están viendo, Señor, a la distancia. Esas madres que apenas recibieron la noticia del autismo de sus hijos y están solas, que fueron abandonadas quizá por sus parejas y que el mundo se les ha venido encima. El testimonio de esta noche nos demuestra que con la ayuda de Dios todas las cosas son posibles, que la fuerza viene del cielo, que el coraje viene del cielo, que Dios da la fuerza para seguir adelante. Señor, gracias te damos porque en momentos de tanta necesidad, tú siempre extiendes tu mano para levantarnos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por eso. Sabemos también, Padre Santo, que el mejor regalo que tú nos has dado es a Jesucristo, quien vino a esta tierra, se hizo hombre y murió. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Si usted nunca antes ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, en esta noche quisiéramos darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. No quisiéramos que usted fuera a casa sin tener la oportunidad de decir, mira, yo quiero conocer al Señor. Si usted siente la necesidad, usted dice, pastor, ¿cómo hago para entregarle mi vida a Cristo? Nosotros le queremos ayudar. Hay consejeros en el templo que están dispuestos a orar con usted y por usted. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, usted levante la mano donde está, o póngase de pie donde está, y nosotros vamos a acercarnos a usted para ayudarle a hacer esta oración de arrepentimiento y cómo usted puede comenzar a tener una relación personal con Jesucristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, creo que moriste en la cruz, creo, Señor, que derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda conocer más a Jesús y conocer más de su santa palabra. Padre Santo, gracias por el valiente testimonio de esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.